Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy miércoles, 26 de noviembre. A transportistas y campesinos se les ofrecen compromisos, no promesas. Sobre el tercer día de bloqueos y la falta de acuerdos con la Secretaría de Gobernación, la presidenta Sheinbaum señaló que su gobierno solo se compromete a aquello que verdaderamente puede cumplir.
Cuando nos comprometemos con algo, pues hay que cumplirlo. Entonces hay que ser muy responsable qué se puede y qué no se puede. Cuando hay una demanda legítima, pues se busca encontrarle salidas para que se pueda atender.
En tanto, senadores del PAN metieron a productores y transportistas al salón de plenos para intentar hablar con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, durante su comparecencia. En San Lázaro, productores agrícolas de Chihuahua tuvieron una reunión con Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena.
Diles que allá está otro grupo en el... Vénganse, pásenle, vénganse.
El agua es de todos los mexicanos, no de intereses particulares. Efraín Morales, director general de Conagua, detalló el paquete de reformas en materia de aguas nacionales que presentó el gobierno de México al Congreso.
El principal cambio es que el agua deje de verse como una mercancía y se reconozca como un derecho humano, como un bien estratégico para el desarrollo de nuestro país.
Señaló que aquellos que generan campañas de desinformación sobre la ley de aguas, en realidad, están defendiendo, ¿qué? Sus intereses.
Totalmente falso que se han generado campañas de desinformación. Esto es que vamos a recuperar alrededor de 300 millones de metros cúbicos y 120 van a ser recuperados para poder dotar de agua a 5 municipios del estado de Guanajuato.
Por cierto, se puso en marcha la obra Agua para Colima, comprende la construcción de un acueducto de 21 kilómetros, va a beneficiar a cerca de 240 mil personas en la zona metropolitana de Colima. Así lo explicó el director general de Conagua, Efraín Morales.
Este acueducto va a dotar de prácticamente el doble del suministro a la ciudad de Colima. Está planeado para resolver tanto el suministro de agua en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad.
Ciencia y tecnología con talento mexicano. En la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación, la presidenta Sheinbaum anunció la creación del Fondo Innovatec, que elegirá proyectos de estudiantes para su desarrollo.
Y nos ponemos de acuerdo con el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual para que tengan todo el apoyo para que puedan tener sus patentes o puedan tener su propiedad intelectual y de ahí su desarrollo tecnológico.
Y hoy fue presentada Coatlicue, que es una supercomputadora pública mexicana, la más poderosa de América Latina. ¿Cuándo se construye? Bueno, la construcción durará 24 meses e iniciará en enero ya del próximo año. Así la presentó José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Con la supercomputadora podremos fortalecer desde lo público la capacidad nacional en áreas de alto impacto tecnológico y económico.
En la marcha Z hubo porros pagados por priistas. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México denuncia que el PRI contrató grupos de choque en la marcha de la supuesta generación Z. Las pruebas fueron presentadas por el diputado Paulo García. Esto dijo.
Se suman a lo que hemos venido denunciando y comprobando de la participación de alcaldes, de actores políticos de la oposición en la construcción de grupos de violencia que actuaron.
Ahora, las pruebas vendrá más adelante el diputado Paulo García para presentarlas en estos micrófonos. Dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de nuestro país son buscados luego de que el auto de uno de ellos se localizó abandonado y con impactos de bala. ¿Dónde? En la colonia Colinas de Virreyes, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron heridos tras un tiroteo cerca de la Casa Blanca. El director del FBI, Kash Patel, confirmó que permanecen hospitalizados. Su condición ha sido señalada como crítica.
Les dispararon. Se encuentran en estado crítico. Como pueden ver detrás de mí, hemos reunido a las fuerzas del orden federales, estatales y locales para desplegar todos nuestros recursos.
Estoy más regresando de una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Miércoles, mitad de semana de muchísimo tráfico en la capital del país. Si usted nos escucha en Río Churubusco, Avenida Universidad, Barranca del Muerto, Avenida de los Insurgentes Sur, pues yo le mando un abrazo muy solidario y lo invito a que continúe con nosotros para intentar llegar a tiempo a su destino a través del reporte vial del oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Puma de la Vialidad. Buenas tardes, oficial. Voy contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Es precisamente en la zona sur de la capital donde iniciamos, porque hay que manejar con muchísima precaución, ya que se registra lluvia en gran parte de esta zona. Hay que evitar en todo momento el frenado violento, hacer lo correcto de su cinturón de seguridad y, sobre todo, mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Nos vamos un poco más hacia la zona centro de la capital, porque hay que tomar precauciones, ya que se encuentra y continúa cerrada la circulación únicamente del bloque derecho de la avenida Doctor Río de la Loza, esto justamente a la altura de Digna Ochoa, debido a la presencia de manifestantes en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Así que hay que anticipar el paso y utilizar otras alternativas como las que brinda la avenida Paseo de la Reforma o incluso la zona del Eje 2 Sur, o bien si usted ya se encuentra en este punto, anticipar el paso y el cambio al bloque izquierdo de la avenida Doctor Río de la Loza para superar toda esta zona de conflicto. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, oficial José Luis Rodríguez, Puma de la Vialidad. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora. Vamos ahora con la mesa de diálogo que se lleva a cabo entre autoridades de las Secretarías de Gobernación y Agricultura con algunos líderes de agricultores y de transportistas. Concluyeron a eso de las 2 de la mañana. Acuerdos no hubo. Bloqueos se adelantaron más en carreteras del país que ya se están llevando a cabo. Enrique Hernández, pues voy contigo y con tu reporte sobre esta mesa de diálogo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Bueno, es correcto, como bien lo mencionas, no hubo acuerdos y en las próximas horas se podrán definir más bloqueos en los diferentes puntos carreteros del país. Así lo han anticipado los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Heraclio Rodríguez, ante la negativa de las autoridades para llegar a soluciones. Y es que a lo único comentaron que se comprometió la Secretaría de Gobernación fue a conseguir una reunión con el diputado Ricardo Monreal a cambio de levantar los bloqueos en el país. Los transportistas y productores del campo, Juan, lamentaron la falta de seriedad de las autoridades para negociar y que no solo quedó demostrado en una minuta de solo 3 renglones luego de 5 horas de diálogo, también se demostró, aseguraron, ante la falta de sensibilidad y cercanía y que quedó en evidencia cuando los funcionarios declararon un receso entre ellos sin consensarlo con el resto de la mesa, dejando interrumpido el diálogo la tarde-noche del martes. Vamos a ver lo siguiente.
Estás nos están, esta es una grosería, se están levantando, los servidores nos están dejando.
Bueno, para justamente los productores del campo y los autotransportistas, así se interrumpió la primera mesa de negociaciones. Pasada las 20 horas, se reanudó la segunda mesa del diálogo. Cerca de las 2 de la mañana de este miércoles concluyó la reunión sin acuerdos y con la advertencia de más bloqueos, así lo aseguró Heraclio Rodríguez. Vamos a escucharlo.
Vamos a incrementar la presión, vamos a incrementar las tomas de carreteras, a cerrar más carreteras y ver, pues, dentro de nuestras posibilidades como organización, ir creciendo. Quiero decirles que en la tarde hubo un crecimiento importante en la participación. Por ejemplo, en los puentes internacionales de Ciudad Juárez hubo un incremento como de unas 300 personas que se sumaron a la manifestación.
Pero los productores del campo se dijeron preocupados porque todo apunta a que el gobierno prepara una ofensiva para justamente desarticular esos bloqueos. Incluso hablaron de una participación militar. Vamos a escuchar a Heraclio Rodríguez.
Dos preocupaciones. Una, que la gran afectación que se está haciendo a la economía nacional, y por otro lado, la preocupación de que vaya a haber una intervención del ejército y las policías y haya una represión en contra del movimiento, ¿no? Y eso, pues, aunque siempre es un riesgo, pues creo que hoy están preparando el camino, ¿no?
Simplemente el martes apuntaron, se han reportado por lo menos 40 puntos con bloqueos. Bueno, y por esto advierten que van a crecer. Y el líder de transportista, David Esteves, dijo que los bloqueos se van a definir con los compañeros campesinos y transportistas durante esta jornada. No se definió tampoco si serán cerrados los accesos a la Ciudad de México. Vamos a escuchar a David Esteves.
Ahorita lo valoramos ahorita, porque lo vamos a pelear con los compañeros campesinos, lo consensamos, pero de que va a aumentar la presión, va a aumentar la presión.
Bien, Juan, lo que no se ha definido es una próxima reunión con la Secretaría de Gobernación, quien ha dicho de César Yáñez, siguen abiertos al diálogo. El reporte que les tengo.
Muchas gracias, y nosotros muy pendientes, Enrique Hernández.
Buenas tardes.
Y bueno, luego de que sucedió esto en el diálogo entre autoridades de la Secretaría de Gobernación y Agricultura con líderes de agricultores y transportistas, luego que se rompió el diálogo, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se atienden las demandas legítimas.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster dog toy blast tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details.
Pero que no se hacen compromisos que de antemano se sabe no será posible cumplir. Así lo dijo.
Cuando hay demandas legítimas, se atiende. Hay una mesa y se busca encontrar una salida. Obviamente, pues que esté en el marco de los recursos disponibles. No se puede prometer, pues, lo que no se es posible entregar. Nosotros acostumbramos a hacer compromisos, no promesas. Entonces, cuando nos comprometemos con algo, pues hay que cumplirlo. Entonces, hay que ser muy responsable qué se puede y qué no se puede. Cuando hay una demanda legítima, pues se busca encontrarle salidas para que se pueda atender.
Y bueno, esta mañana Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional del Agua, detalló parte de lo que me dijo ayer aquí en estos micrófonos, en qué consiste el paquete de reformas en materia de aguas nacionales que presentó el gobierno de México al Congreso de la Unión. Por un lado está la Ley General de Aguas, que reglamenta el artículo 4 constitucional, y por otro lado está también la reforma a la Ley de Aguas reglamentaria, el artículo 27 constitucional. Destacó que las modificaciones que reconocen a los sistemas comunitarios de agua. ¿Y qué es lo más importante? Que el agua sea tratada, considerada como lo que es, un derecho y no una mercancía. Escuche.
Entre los aspectos más importantes es que se reconoce a los sistemas comunitarios de agua que operan en distintas zonas del país. El principal cambio es que el agua deje de verse como una mercancía y se reconozca como un derecho humano, como un bien estratégico para el desarrollo de nuestro país. Este ordenamiento de las concesiones, aquí quiero puntualizar, es con esta nueva ley, el principal cambio es que el Estado mexicano, el Gobierno de México, es el único facultado para poder llevar a cabo el otorgamiento de concesiones.
Rechazó el director de Conagua que sea cierto que en materia de herencias y compraventa de terrenos el agua quede fuera. Aseguró que el binomio tierra-agua está garantizado, como me lo dijo ayer en este espacio.
Sobre las herencias y la compraventa de tierras, es totalmente falso porque hay quien ha querido decir que ya no se va a permitir. Sería absurdo pensarlo así. El binomio tierra-agua está garantizado. Se mantienen los derechos para heredar a sus hijos. En el caso de las tierras, si son uno, dos o tres hijos, pues se realiza de manera proporcional. También se mantienen los derechos cuando se trata de la compraventa de propiedades. Se puede y se va a otorgar un nuevo título de concesión a nombre del nuevo propietario. Entonces, que tengan totalmente certeza de que así va a ser.
Y mientras en Sonora continúan bloqueos de agricultores y transportistas en al menos tres puntos. Michelle Rivera, me enlazo contigo a Sonora, compañera. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Para informarte de último minuto que a la altura del recinto fiscal, en esta misma carretera que te lleva a la Garita Mariposa, está cerrado en estos momentos completamente, es decir, Juan, de norte a sur y de sur a norte. Por un lado están los productores de Sinaloa y del otro los transportistas de Nogales que decidieron hace unos minutos cerrar también, pero no de acuerdo con los productores de Sinaloa, sino más bien para acaparar la atención de las autoridades y le den una solución y se levante ya este bloqueo que se mantiene cerca de la Garita Mariposa. Estuvimos indagando, Juan, sobre si había cruce para vehículos pequeños, ya que se ha cerrado completamente el recinto fiscal para los vehículos de carga y todo tipo de tráiler, y sí, nos confirman autoridades locales que hay una pequeña entrada donde los vehículos y peatones pueden ingresar a través de la Garita Mariposa hacia Estados Unidos y podrían también ingresar de Estados Unidos a Sonora. Sin embargo, el cruce estaría limitado por la capacidad y el espacio. Pero te confirmo en estos momentos que el recinto fiscal está completo en esta carretera, tanto para los que ingresan de Estados Unidos hacia México como los que mexicanos que buscan ir, Juan, hacia Estados Unidos. Así que esto pues puede obviamente escalar. Vamos a estar pendientes y monitoreando. Rápidamente nada más te confirmo, en el caso de Lukeville, la garita ya está abierta. Se llegaron acuerdos el día de hoy con el gobierno del estado y federal. Mientras que el puente Río Colorado, en San Luis Río Colorado, se mantiene cerrado con algunas, parcialmente, obviamente con algunos momentos de apertura para los trailers en esa zona, en lo que esperan respuesta de la Secretaría de Gobernación, Juan.
Bueno, pues nosotros también estaremos pendientes, Michelle Rivera, corresponsal de Grupo Fórmula en Sonora. Te mando un abrazo, muchas gracias por tu reporte.
Al contrario, Juan, un abrazo para ti, buena tarde.
Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar bloqueos en Chihuahua, también nos enlazamos allá.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Me enlazo al estado de Chihuahua, donde transportistas y agricultores han levantado bloqueos carreteros. Mara Almeida, qué gusto saludarte, compañera. ¿Cuál es la situación allá en Chihuahua en estos momentos?
Juan, muy muy buenas tardes, qué gusto poder coincidir también con tu audiencia y con tu producción. Pues mira, todavía tenemos carreteras, no estamos todavía, digamos, libres de estos bloqueos, pero te puedo platicar, tenemos un bloqueo en lo que es la carretera a Delicias, en el kilómetro 177, y también tenemos el bloqueo en lo que es el tramo carretero Gómez Palacios Jiménez, esto en Salbalsa, donde es por 2 horas se permitió la circulación, esto para poder evitar pues un conflicto mayor, y también fíjate, ya hay un cierre parcial cierre total en la carretera Ascensión Janos. Esto es el kilómetro 177. También, bueno, continúan las aduanas tomadas. Esto, pues, como ya sabemos, por la situación de las protestas por los agricultores, ya que aquí en Chihuahua, uh-huh. Juan, auditorio, pues ustedes saben, o si no saben, les compartimos. Chihuahua es un estado que tiene una situación hídrica muy compleja. De hecho, este 2025, si no hubieran caído algunas lluvias que afortunadamente cayeron, que causaron algunos desastres en cuanto a situaciones de viviendas en lo que es Ciudad Juárez, sí. También hubo casas grandes, también en Chihuahua, pues hubiéramos tenido una situación ya de verdad de emergencia, porque ya no había agua. De verdad es algo muy, muy complejo, pero bueno, continuamos aquí pendientes de informarles. Juan, así el detalle de la información.
Muchas gracias, Mara Almeida. Pues un abrazo hasta Chihuahua y por supuesto que seguimos pendientes.
Claro que sí, hasta la próxima. Buena tarde, bye.
Buena tarde. Bueno, como se lo adelantaba, el grupo parlamentario del Partido Morena en el Congreso de la Ciudad de México denuncia que el Partido Revolucionario Institucional, que el PRI, habría contratado a grupos de choque durante la marcha del 15 de noviembre. ¿Las pruebas? Pablo García, diputado por Morena en el Congreso de la Ciudad de México, te agradezco que nos acompañes. ¿Cómo estás?
Juan, buenas tardes. Un gusto saludarte y a toda tu querida audiencia.
Oye, pues ahí está esta denuncia, grupos de choque contratados, dice Morena, por el PRI, durante la marcha del 15 de noviembre. ¿De qué grupos estaríamos hablando, Paulo? ¿Quién los habría contratado? ¿Cómo se habría llevado a cabo la operación? ¿Y con qué pruebas, pues, cuentas para poder sustentar esta acusación, que es muy delicada, ¿no, Paulo?
Correcto, mi querido Juan. Pues mira, mucho se nos hizo muy raro el comportamiento del sector más violento de la marcha del 15 de noviembre, tantas horas de enfrentamiento con los cuerpos de la policía, y conforme han pasado los días ha ido saliendo la verdad a la luz. Habíamos denunciado ya vínculos de dos alcaldes de la oposición con algunos de estos grupos, y ahora, a raíz de toda la conversación que se abrió, los propios simpatizantes del PRI, gente que estuvo al tanto del operativo, nos buscaron y nos dan detalles que la verdad es algo, como tú bien lo dices, muy delicado, de la participación por parte de dirigentes del PRI para construir estos grupos violentos. ¿Cómo se operó? Esto fue una instrucción por parte de la dirigencia nacional, por parte de Alejandro Moreno Cárdenas Alito. Los responsables políticos de echar a andar este operativo fueron dos diputados federales, el diputado Israel Betanzos, que es el dirigente estatal del PRI, y Carlos Mancilla, que es diputado federal, que se hizo famoso por la violencia contra en aquel enfrentamiento con Oroña. ¿Cómo lo operaron? A través de un dirigente local, que es el dirigente del PRI en la GAM. Este personaje, Ángel Gutiérrez Javier El Faria, se encargó de contratar grupos de choque. Él de por sí es parte de lo que hace. Tiene un grupo de choque que se llama la ODET, uh-huh. Que es un grupo de choque que históricamente ha operado en planteles del Politécnico. Y estuvieron seis grupos porriles involucrados: el del Bachilleres 11, el de CETIS 30, el del Bachilleres 19 y CETIS 10, Vocacionales 6 y 5, ESIME Zacatenco, Facultad de Derecho y Prepa 8. Estos grupos porriles, pues, tenían la consigna de generar enfrentamiento con los cuerpos de la policía y buscar vandalizar Palacio Nacional. Lo que quería la oposición era la foto de Palacio Nacional en llamas, con pintura en las puertas, para poder generar una percepción en la prensa internacional de que México es un caos. Eso era todo su objetivo. Entonces, así fue que organizaron estos grupos. Les encargó Alito a estas personas 400 porros. Nomás lograron juntar 100. Les ofrecieron 10,000 pesos a cada uno a cambio de que lograran el objetivo de vandalizar Palacio Nacional. Eso es la información que los propios personas al tanto del operativo nos compartieron. Sí. Y esa es la importancia de que hay una comisión. Por eso han criticado mucho a la comisión de investigación. Pues para esto sirve, para que sigan saliendo las pruebas. Yo estoy seguro que esto es nada más la punta del iceberg y veremos muchas más cosas.
A ver, entonces estamos hablando de varios grupos porriles: el Bachilleres 11, el CETIS 30, el grupo porril Bachilleres 19, CETIS 10, el Vocacional 6 y 5, el ESIME Zacatenco, el de la Facultad de Derecho, el de la Prepa 8, que me parece que trabajan juntos de la mano, si no es que es uno mismo, y están señalando que le pagaron a cada uno de los integrantes de estos grupos porriles, que habrían sido 10,000 pesos a cada uno por parte de la dirigencia nacional del PRI. Y esto,
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Es a través de testimonios. ¿Algún otro elemento probatorio, Paulo?
Pues es lo que tenemos en este momento, pero pues por eso aprovechamos y te agradezco, mi querido Juan. Así como estamos haciendo acá, hemos estado yendo a medios de comunicación y la gente nos ha ido buscando. Entonces sí, seguramente saldrá más información. Nosotros todo lo que nos llega lo vamos
¿qué sigue?
A ir llevando.
¿Presentarán denuncia?
Correcto, vamos a presentar denuncias, todo lo vamos a ir entregando a la fiscalía. Se va apenas a constituir esta comisión, que ya se votó el punto de acuerdo para que se pueda construir, y estoy seguro saldrán muchos más elementos. De nuevo, se está despejando la interrogante. A muchos se nos hacía raro la forma en la que se comportaron estos grupos. Está detrás actores muy importantes del PRI y del PAN, de los grupos violentos del 15 de noviembre.
A ver, Paulo, nos está pidiendo réplica en estos momentos. Nos está escuchando la diputada por el PRI, Tania Larios, que es debatiente en este espacio. Si me lo permites, vamos a escuchar lo que tiene que decir y pues que se abra aquí el diálogo. No, Tania, diputada, bienvenida.
Juan, muchas gracias. Acabo de escuchar el disparate, por no decir la denuncia, de mi compañero Paulo de Morena. Morena en la Ciudad de México, lamentable y tristemente, ya no sabe ni qué inventar. Como tú dices, Juan, como periodista, lo más importante cuando alguien hace una acusación es tener pruebas y que esas pruebas sean contundentes. Ahora dicen que tienen testimonios, no se aclara quiénes son los testimonios, cuáles son las pruebas de una acusación, por mi parte, muy grave, que me parece muy delicada. Y creo que la ciudad no puede estar viendo este circo montado que intenta hacer Morena para tratar de quitar la responsabilidad que ellos tienen de pues el mal actuar de autoridades en la marcha del 15 de noviembre y del 20 de noviembre, porque también lo que hay son muchas fotografías de camiones de la Guardia Nacional bajando gente vestidos de negros, también del gobierno de la Ciudad de México, y sin duda para mí desde ese punto eso se tendría que investigar, y ya no son testimonios de vamos a ver quién.
Estos
son
grupos,
pruebas,
perdón,
son
diputada,
fotografías, son videos.
Estos grupos porriles mencionados, el bachillerato 11, el CETIS 30, el bachilleres 19, el CETIS 10, el porril vocacional 6, 5, derecho, Facultad de Derecho y Prepa 8, en fin, que mencionó el diputado Paulo, ¿los conoces?
Mira, llevo más de 10 años de militar en el PRI, desde los 16 años, y jamás he escuchado de esos grupos que menciona el diputado, ni siquiera los he visto, y ningún acto de violencia. Lo que hay en el PRI son militantes con convicción, en su momento pueden hacer denuncias fuertes, y me parece muy lamentable que por ello haya persecución política a quienes tienen alguna filia partidista en un gobierno que hoy quiere reprimirnos, quiere ser autoritario, y esto lo condamos.
¿Se deslinda entonces el PRI de los actos violentos?
Claro.
Paulo sí. García, diputado de Morena.
Sí.
A ver, varias cosas. Por eso es muy importante la comisión de investigación, y entonces esperamos el voto favorable del PRI, el que nada debe, nada teme. Yo lo que estoy viendo aquí pues es la punta del iceberg. Desde luego estos testimonios pues tenemos que tener mucha precaución, y aprovecho para ser responsable a la dirigencia nacional del PRI de cualquier cosa que pueda pasar contra cualquiera de sus simpatizantes. La verdad, pues ha sido un voto de confianza el que nos han dado, lo cual agradezco. Estos grupos porriles no son, como bien decías tú hace rato, Juan, no son algo nuevo. Si uno revisa, de hecho, algunos de estos 6 grupos de choque estuvieron inmersos en aquel enfrentamiento que hubo en un CCH que derivó del movimiento Fuera Porros de la UNAM. Se acordarán de aquella amplia, es así, de jóvenes movilización que hubo en 2018. Pues son grupos porriles que llevan años operando en la ciudad. El presidente del PRI en la GAM, que es este personaje, ya nada más falta Tania que diga que no lo conoce, que es un presidente de su partido en una demarcación de la ciudad, Ángel Gutiérrez Javier El Faria. Él es el que se encargó de operarlo, pero no actuó solo, actuó por instrucción de estos dos diputados federales para conformar estos grupos. Seguramente a esta persona la conoce Tania y sabe, aunque quizá no lo reconozca al aire, que se encarga de armar grupos porriles.
Nos cae la pausa, Paulo, diputada Tania Larios. Regresamos con ustedes de ella y de la conexión histórica que existe, sí, entre grupos porriles y el PRI, si me lo permiten. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a la diputada del PRI, Tania Larios, en el Congreso de la Ciudad de México y al diputado en el Congreso de la Ciudad de México por Morena, Paulo García. Pues estamos aquí llevando a cabo la discusión sobre los señalamientos que desde Morena se hace a la dirigencia nacional del PRI de haber contratado grupos porriles para que llevaran a cabo los hechos violentos sucedidos en el Zócalo el pasado 15 de noviembre. Señala aquí Paulo García varios grupos de choque y el entramado que refiere se llevó a cabo con una contratación por 10 mil pesos de cada uno de estos 100 integrantes de grupos porriles. Tania Larios, diputada del PRI, niega estos señalamientos y exige más pruebas que los testimonios aquí relatados por Paulo García. Tania, diputada, ahora, sí existe, ¿no?, una conexión directa histórica entre grupos porriles y el PRI y otros partidos, grupos porriles principalmente que operan en entornos universitarios, ¿no? De eso sí podemos coincidir.
Juan, si eso fuera cierto, pues que estén las investigaciones o que se finquen responsabilidades, a mí de verdad me parecen disparates cuando en la Ciudad de México, quien desde hace décadas opera grupos porriles, sabemos que fue el PRD en su momento, que hoy es Morena, y a mí algo me llama la atención porque testimonios desconocidos, sin nombre, sin apellido, pues no son pruebas, o sea, no es una prueba, un testimonio testifica y menciona qué es lo que pasa con el apoyo de las autoridades y, como decía Paulo, temen a las represalias dentro de un partido, pues no tiene ni sentido ni lógica. Ahora, lo que sí ya es real es que Guacamaya Leaks acaba de filtrar unos reportes de inteligencia y ahí están las notas periodísticas donde dicen que quienes financiaron estos grupos porriles el 2 de octubre y en la última marcha del 15 y del 20 de noviembre fue Martí Batres, que está en el ISTE. Entonces, pues si nos vamos a acusaciones, señalamientos y pruebas, las pruebas están del lado de Morena.
Pues de nuevo, si están tan seguros que no tienen nada que ver, esperamos su voto favorable de la Comisión de Investigación. De nuevo, el que nada debe, nada teme. A mí me llamaba mucho la atención, Juan, que regateaban tanto los dirigentes de la oposición en deslindarse de los actos violentos del 15 de noviembre. Ahora entendemos por qué, porque no podían condenar la violencia porque los grupos violentos los armaron ellos. Entonces,
eso es mentira, hoy, así nos deslindamos.
Lo que hoy dimos a conocer es el modus operandi. Las personas, las pruebas y los testimonios con nombre pues se darán a conocer en la fiscalía. No vamos a poner en bandeja de plata a militantes del PRI, del Porro Mayor, a Lito Moreno. Entonces, hoy totalmente lo que dimos a conocer es un modus operandi que, de nuevo, mi querido Juan, esto ha sido con escasos 5 o 6 días que se dio a conocer todos los nexos de opositores con los grupos violentos. Yo estoy seguro que es la punta del iceberg y que la Comisión de Investigación ayudará a que podamos tener muchos más detalles de cómo operan estos dirigentes.
Tania Larios, ¿votarán a favor de esta Comisión de Investigación en el PRI para pues el que nada debe, nada teme, ¿no?
Mira, Juan, desgraciadamente lo que hace Morena es una narrativa facciosa. Nosotros estamos en contra de la violencia, de cualquier acto de violencia.
No quieren que se investigue,
Juan. Jamás hemos estado a favor. Mira, el problema es que el gobierno tiene encontrados los grupos y las instituciones autónomas que deberían de ser autónomas y que hoy se utilizan desde el Estado para perseguir a la oposición. Entonces, ojalá si hubiera pruebas y seré la primera en condenar los hechos.
Pero sobre votar de esta comisión, Tania, diputada, ¿votarán a favor o en contra?
Lo vamos a analizar, Juan, pero hasta ahora lo único que vemos son actos de Morena que lo que quieren es generar cortinas de humo para deslindar su responsabilidad de una desacreditación y criminalización de una protesta legítima que es de los jóvenes y de mucha otra gente que quiere un país con seguridad y sin narcopolíticos y sin pues estas cuestiones de inseguridad terribles que vivimos todos los días.
Entiendo que no puedes hablar por la totalidad del grupo parlamentario en estos momentos, que de acuerdo a la democracia tiene que haber pues hay una plática entre ustedes. A título personal, ¿consideras que conviene al PRI que se lleve a cabo esta investigación, que se le dé viabilidad a la comisión para que haya más transparencia?
Justo, Juan, voy a pugnar por un punto de acuerdo muy importante, donde quiero que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos realicen una investigación independiente sobre todos los hechos de la marcha. Pero el propio gobierno, que tiene a sus propios huestes y cómplices para decir lo que quieren a modo, en ellos no confiamos, desgraciadamente.
¿Confías en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Tania, diputada?
Confío en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en una Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que tiene mucho que demostrar y que probar, que ya ha señalado que hubo violencia policíaca en esta manifestación.
Pues vamos a estar pendientes, Tania Larios, diputado Paulo García, que se lleve, me parece, a cabo esta comisión y se le dé viabilidad, pues sería muy transparente, por lo tanto benéfico, y investigaciones llevadas a cabo por otros organismos, pues para nada sobran, al contrario, abonan. Gracias a ambos, y bueno, aquí abrimos el micrófono, por supuesto, a todos los involucrados y a todas las voces. Gracias, Tania, por solicitar la réplica. Gracias, Paulo, por esta información.
Gracias,
Juan. Abrazo a toda tu audiencia.
Y con esto rápidamente nos vamos hasta Pachuca, hasta el estado de Hidalgo, donde la presidenta Sheinbaum inauguró el Innovatec 2025, anunció la creación de un fondo que va a elegir proyectos de estudiantes del Tecnológico Nacional de México para su desarrollo. Esto con el objetivo de hacer de nuestro país una potencia científica y tecnológica. Esto dijo la presidenta.
Entonces, para llegar a este encuentro, se seleccionaron primero 5.200 proyectos, participaron 5,600 proyectos. Y de ahí,
get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster dog toy blast tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details.
Un sistema interno que tienen, académico, seleccionaron 275. Bueno, vamos a hacer un fondo para que de esos 275 puedan seleccionar cuáles se van a desarrollar. Y nos ponemos de acuerdo con el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual para que tengan todo el apoyo para que puedan tener sus patentes o puedan tener su propiedad intelectual y de ahí su desarrollo tecnológico.
Ahí está, son buenas noticias sin duda alguna. Y con esto vamos a información internacional. Como se lo adelantaba al inicio de este espacio, dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental en los Estados Unidos fueron heridos tras un tiroteo. ¿Dónde se llevó a cabo este tiroteo? Escuche, cerca de la Casa Blanca. El director del FBI, Kash Patel, confirma que permanecen hospitalizados, su condición crítica, luego de que Patrick Morrissey, gobernador de Virginia Occidental, declaró en redes sociales que ambos habrían muerto. No, esto es información que no es cierta. Se encuentran, sí, muy delicados. Esto dijo el director del FBI, Kash Patel.
Les dispararon. Se encuentran en estado crítico. Como pueden ver detrás de mí, hemos reunido a las fuerzas del orden federales, estatales y locales para desplegar todos nuestros recursos y asegurarnos de encontrar a los responsables. Y no se equivoquen, serán llevados ante la justicia.
Bueno, y agradezco muchísimo a Claudia Ruiz Maché, diputada federal por Movimiento Ciudadano, secretaria de Relaciones Exteriores de Turismo de nuestro país, colaboradora de este espacio, que nos acompañó. ¿Cómo estás, Claudia? Qué gusto saludarte.
Igualmente,
¿cuánto tiempo?
Juan, siempre un gusto estar aquí presencial contigo.
Así es, siempre un gusto que estés aquí y más presencial. Pues, ¿cómo ves este tiroteo afuera de la Casa Blanca, no? Es una noticia que le está dando la vuelta al mundo. Tú tienes, sí se han registrado, ¿no?, tiroteos cerca de la Casa Blanca con anterioridad.
Pues mira, no que se venga a la mente, y mucho menos de elementos de la Guardia Nacional.
De la Guardia Nacional
que,
de Estados Unidos.
Bueno, inmediatamente sale el presidente Trump a decir, vamos a desplegar más elementos, ¿no? Uh-huh. 500 más. Desde agosto ha habido, pues, decenas de guardias nacionales en Washington. Y en esta tensión, ¿no?, que en la que ha entrado el gobierno del presidente Trump con gobiernos de ciudades, de capitales y gobiernos estatales, por este despliegue de Guardia Nacional, pues para buscar implementar sus políticas, políticas migratorias, mantener el orden, lo que sea, pero siempre en tensión con estas autoridades locales que casualmente normalmente son demócratas y no republicanas, ¿no? Entonces,
así es.
Se genera esta tensión y bueno, pasa este incidente, aparentemente creo que es un ciudadano, no sé si afgano, no es, es aparentemente alguien de otra nacionalidad, pero no he podido yo advertir que haya claridad del motivo, ¿no? De
no,
ese
no
ataque.
La
no la hay, pero sí el despliegue inmediato de más Guardia Nacional en la capital de Estados Unidos. Uh-huh. Con esta tensión, insisto, permanente con las autoridades locales demócratas.
Y bueno, nosotros pendientes, y importante informar que estos dos elementos de la Guardia Nacional de los Estados Unidos no fallecieron.
No fallecieron,
tal y
como están delicados, pero...
El gobernador de Virginia, están delicados. Claudia Ruiz Massieu, ¿cómo va la vida legislativa? ¿Cómo va la Cámara de Diputados? Me parece que hoy tuvieron acuerdos muy importantes en la mañana, efemérides, que no hay cosas más importantes que... Perdóname, pero el día del clavo y del tornillo.
No, fíjate
el día
que
del día.
No fueron efemérides, sino en sí, sino realmente fueron dictámenes de consenso, de acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, pues para aprobar algunas cosas importantes como en temas de electromovilidad, pero otras cosas que son importantes, pero que ante los retos que está enfrentando el país en este momento, pues no parecen ser lo que debiera concentrar la atención y el consenso, sobre todo de todas las fuerzas políticas. Aprobamos hoy, por ejemplo, el Día Nacional del Alfarero, y se habló ahí muy bien, además, por los diputados de estados que tienen una gran tradición de alfarería, como por ejemplo Puebla, que hay que reconocer como parte de nuestra riqueza cultural, pero me parece
es
que...
Es muy importante, pero a ver, ¿no hay otros temas?
Yo creo que eso es lo que pasa, Juan, que de pronto yo me quedo pensando, la gente y nos lo dice, ¿no? Que, oye, tú eres diputada y no han estado hablando de este tema, que es lo que a mí me importa. Uh-huh. Como lo hemos estado viendo en estos últimos días, ¿no? Con tantas expresiones de inconformidad de distintos grupos, de distintos sectores que piden, pues, distintas cosas... Hay más allá de si grupos de oposición o infiltrados o no, pero una marcha que denuncia violencia contra las mujeres, lo mismo bloqueos de agricultores que reclaman las malas condiciones en las que están enfrentando su trabajo, transportistas. Hay hilos conductores, me parece, y uno de esos hilos conductores es la inseguridad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay ahí una expresión legítima de distintos grupos sociales de hartazgo con la violencia, con la inseguridad, con lo que se percibe, me parece que en todas las regiones del país, como una incapacidad de los gobiernos en general, uh-huh. federal, estatales, municipales, para atajar la violencia, atajar la impunidad con la que actúa también la delincuencia.
¿No los ves más coordinados a los tres niveles de gobierno?
Puede ser que estén más coordinados, pero la efectividad de esta coordinación
creo que no está palpable pero
en muchos sectores, ¿no? Y no es de ahorita, no es esta
semana. La disminución
semanas,
que
¿no?
dieron a conocer en cuanto al delito de asalto a transportistas en carreteras, falta mucho que hacer.
Yo
pero
creo que tienes...
Que intervienen los tres niveles de
pues
gobierno.
Tienes a la Asociación Nacional de Transportistas... diciendo, oye, laboramos en condiciones de inseguridad cada día más grandes, nos asaltan, nos matan, nos cobran piso, y tienes también a los agricultores, primero hablando de ya no es rentable lo que hacemos, los precios de, sobre todo de granos, ¿no? Y oleaginosas no se corresponden a lo que tenemos que enfrentar con nuestros competidores, las importaciones de Estados Unidos, los respaldos que tienen los productores en Estados Unidos y, además, la extorsión, el cobro de piso por parte del crimen organizado a la producción, al transporte de productos agroalimentarios y también al uso del agua, ¿no? Uh-huh. Y la queja adicional al tema del agua. Pero, insisto, creo que hay hilos conductores, violencia, presencia de la delincuencia organizada, falta de capacidad de dialogar de la autoridad con los distintos grupos, ¿no? Que se pueden estar expresando por distintos temas, que es lo normal, además, en un país, ¿no? Que sí, la gente que no está de acuerdo, pues
se
lo
tiene
exprese,
que resolver
¿no?
en mesas de diálogo, ¿no?
Pues yo creo
este
que
tipo
sí.
De... ¿Cómo dice la presidenta Claudia Sheinbaum que dice, sí, la situación es compleja, hay denuncias legítimas, pero lo que no podemos dar, lo que no estamos en condiciones de dar, pues no lo vamos a ofrecer, no lo vamos a... ¿Cómo tomas esa aclaración?
Pues mira, yo creo que la presidenta tuvo primero que corregir varias primeras reacciones de funcionarios de su gobierno. Frente a estos bloqueos, estas expresiones. Incluso tuvo que, digamos, modular su primera reacción ante el asesinato de Carlos Manso. Porque me parece que este es otro hilo conductor y una constante. El gobierno federal, inmediatamente cuando hay una expresión de descontento o de reclamo o de inconformidad con el gobierno, sus políticas o sus resultados, o con la realidad misma, sale a descalificar. Dice, no es cierto, son intereses ilegítimos, son los opositores, son los que quieren sus privilegios.
Los intereses, las denuncias son legítimas, ¿no? Lo que sí se ha señalado es que hay algunas personas dentro de los que responden a intereses personales. Eso, Juan, me lo dijo un líder de transportistas
sí,
aquí.
Sí, puede ser.
Que dijo, pero sí estamos negociando y sí hay pendientes, pero claro, dijo, pero no vamos a bloquear.
Yo creo que siempre, en todas las, en la historia de todas las manifestaciones de inconformidades de todos los gobiernos, ha habido grupos que se pueden aprovechar de esas inconformidades. Pero eso no deslegitima
la causa,
la
no
expresión
no, para nada
de inconformidades. Y me parece que el gobierno es muy pronto para descalificar y luego ha tenido que retroceder y decir no, vamos a dialogar, no vamos a abrir carpetas de investigación, hay que llegar a entender el problema y no vamos efectivamente a prometer lo que no podemos cumplir, porque también es igual de malo prometer lo que no puedes cumplir. Claro. Pero creo que lo que está faltando, lo que estamos viendo es una posible crisis de gobernabilidad en ciernes en distintos frentes y falta de capacidad o voluntad política para generar mesas de negociación y diálogo que fructifiquen. Ajá. ¿No? Hay muchos oídos sordos y
¿de creo una que parte o de las dos?
A mí me parece en este caso que el gobierno es quien tiene que mostrar esa, ese talante político.
Porque
de
una,
escuchar,
una convocatoria
reconciliar.
Y no fueron un día, ya al
sí,
día de ayer sí fueron.
Sí, y han ido, incluso lo dijo la secretaria de Gobernación, ha habido 500 mesas de diálogo en todo el país entre productores y seguridad. Y, pues sí, pero no han tenido resultado. Y creo que eso también frustra y cansa a la ciudadanía que está padeciendo, digamos, la inseguridad, la extorsión, la violencia o que no encuentran salida en el caso de los productores, ¿no? A las condiciones y realidades de un mercado que no les está pagando su producto y que no están pudiendo competir tampoco con Estados Unidos en este caso.
Nos queda medio minuto, Claudia Ruiz Massieu. ¿Cómo ves lo que señaló el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, sobre que un sistema del campo mexicano? Ahí tendrían que ser escuchadas pues todas las partes, ¿no?
Todas las partes, y me parece que hay que entender que el sector agroalimentario son, y de manera muy importante, los pequeños productores, pero también los medianos, los grandes y los agroexportadores y los transformadores. Y creo que la visión del gobierno ha sido parcial y que no se ha podido abordar un desmantelamiento de todos los apoyos que había para el campo mexicano y que hoy hace crisis, ¿no? Y efectivamente, pues México no es tan productivo hoy en ciertos cultivos. Estamos enfrentando competencia de productores mucho más subsidiados y apoyados por su gobierno. Y creo que ahí está la frustración que el gobierno no ha podido o no ha sabido entender.
Claudia, nos escuchamos la próxima semana.
Aquí estamos.
Volvemos.
Con... Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Are you scouring the web for the best Black Friday and Cyber Monday deals? Stop it. Get Rakuten. Rakuten is a shopping sidekick that gets you cash back on gifts for everyone on your list. Right now, you can get up to 15% cash back at the stores you love. You can even stack cash back on top of the biggest sales of the year. That's savings on savings. It's more time shopping and less time searching. With Rakuten, you're always saving at your favorite stores on the things you're already buying. Cash back is automatically added to your account as you shop, and you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Now's the time to join. Up to 15% cash back ends on 12/2. Plus, new members will receive a welcome bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.
Abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Miércoles de mucho tráfico en la capital del país, llega a tiempo a su destino. Oficial José Luis Rodríguez, Puma de la Vialidad, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través del Grupo Radio Fórmula. Una vez más, muy buenas noches. Vámonos de lleno con la información vehicular. Ya tenemos buenas noticias porque se ha normalizado completamente la circulación sobre el eje 1 Poniente en el tramo de la avenida Bucareli. Esto a partir de la zona de la avenida Paseo de la Reforma, luego de la presencia de manifestantes en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Ya sin ningún problema utilizar esta importante arteria, la zona de Bucareli, a partir de dejar atrás el perímetro precisamente de Reforma hacia la avenida Chapultepec, o incluso ya para continuar hacia las inmediaciones del viaducto Miguel Alemán. También tenemos buenas noticias, afortunadamente ya no llueve en la capital, pero hay que seguir manejando con muchísima precaución, ya que en algunos puntos continuamos con el asfalto mojado. Hay que evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad y sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las noches. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, Puma de la Vialidad. Excelente tarde. Bueno, fíjese usted que una de las tres personas detenidas en prisión por la marcha y los hechos violentos de la marcha el pasado 15 de noviembre pudo salir de prisión. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. Este miércoles fue puesta en libertad una persona más que permanecía interna en el reclusorio norte tras ser detenida en la marcha del 15 de noviembre. Se trata de Francisco N., de 59 años, quien es acusado de tentativa de homicidio y resistencia de particulares. Esta persona había sido detenida en el Zócalo capitalino cuando estaba en completo estado de ebriedad. Así lo aseguró el representante legal del inculpado, Hugo Maña, quien señaló que esta persona lo único que trataba era salir. Sin embargo, fue capturado en el momento en que los policías, empezaron a hacer las detenciones. También se realizaron la audiencia para solicitar la libertad de Eduardo Josafat, de 27 años, acusado de robo de un radio de la policía y lesiones, y también de Brian Alexis, de 28 años, acusado de robo y lesiones. Sin embargo, ambos van a continuar en prisión preventiva, y bueno, pues aquí es importante también señalar que de las 18 personas que habían sido presentadas ante jueces detenidas tras la marcha, solo continúan ya dos en prisión preventiva, y será hasta la próxima semana cuando se lleve a cabo las siguientes audiencias para que se cambie la medida cautelar y así estas dos personas puedan seguir con su proceso en libertad. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Oye, en otro tema, pero también de justicia, le fue girada una orden de aprehensión a Raúl Rocha Cantú, uno de los propietarios del certamen Miss Universo. Está buscando con la fiscalía ser testigo colaborador, Juan Antonio.
Efectivamente, es lo que busca ser testigo colaborador para brindar información sobre una red de huachicol a cambio de inmunidad penal. El empresario regiomontano buscó este acuerdo con el FGR luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada iniciara una investigación en su contra, motivo por el cual se solicitó la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud en la modalidad de tráfico de narcóticos, tráfico de armas de fuego e hidrocarburos. Fuentes federales mencionaron que el 15 de noviembre de este año, Rodrigo Rosales Salazar, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, libró el mandamiento de captura y 4 días después se concretaría este acuerdo. Rocha Cantú es considerado por el FGR como uno de los líderes de una organización dedicada al contrabando de combustible que cruza en lanchas por el río Sumacinta y es transportado en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro. Además, también se dedican a traficar armas desde Guatemala y venderlas al Cártel Jalisco Nueva Generación en Querétaro y la Unión Tepito en la Ciudad de México. Según la información, sí. Raúl Rocha ha pagado millones de pesos a cambio de información para que puedan darle precisamente inmunidad y que no pueda ser detenido y que bueno, pues ahora también Mari Carmen Ramírez Rodríguez, agente adscrita de la FEMDO, también ya fue detenida por este caso.
Pues pendientes. Juan Antonio Jiménez, muchas gracias por los reportes. Que tengas muy bonita tarde.
Gracias. Buenas y lluviosas tardes, por cierto.
Así es. Pero bueno, ya está lloviendo menos en la capital. Nos acaba de reportar el Puma de la Vialidad, del oficial José Luis Rodríguez. Gracias, Juan Antonio.
Gracias.
Con esto nos vemos una pausa. No se vaya. Al volver de ella, converso con Pedro Miguel, escritor, periodista, colaborador de este espacio.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Hoy la Ciudad de México alza la voz con Si te toca, nos toca, una campaña que busca unir a vecinas, vecinos y familias para acompañar a las mujeres que viven algún tipo de violencia. Es una invitación a mirar de frente, a escuchar y a no dejar sola a ninguna mujer. Esta estrategia estará presente por toda la ciudad, en los mercados donde convivimos todos los días, en las calles por donde caminamos, en las plazas, en las estaciones de transporte y en los espacios comunitarios donde se construye barrio. Serán mensajes claros: prevenir la violencia es responsabilidad de todas y de todos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, recordó que la transformación será feminista o no será, y anunció medidas para reforzar la protección legal, mejorar la atención y garantizar condiciones seguras en espacios públicos privados.
Se trata de una campaña de comunicación social masiva que debe estar en las calles, en las plazas, en los mercados, en los transportes masivos, en todos lados, en los espacios públicos. Queremos que toda la ciudad esté inundada de esta campaña.
Esta campaña vive en la voz de la comunidad, porque cuando tocan a una, respondemos todos y todas. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Agradezco también mucho, como siempre, a Pedro Miguel, escritor, periodista, que nos acompañe aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte.
Querido Juan, buena tarde, con una lluvia sorpresiva, una lluvietita que cayó por acá.
Así es, sobre todo en el sur de la Ciudad de México. Lo que no cayó sorpresivo fueron los bloqueos carreteros, Pedro Miguel, de los cuales se deslindaron varias organizaciones de transportistas, diciendo que estaban llevando a cabo negociaciones con el gobierno de México. Me dijo aquí el líder de una organización transportista en estos micrófonos que él no participaría, ni su organización, así como otras, porque pues justo están teniendo acuerdos con el gobierno, y que él veía que los que sí están levantando pues las protestas y los bloqueos no habían estado hasta la semana pasada en las mesas de negociación, por lo que consideraba que más bien protestaban por intereses personales. ¿Cómo ves tú estas protestas al tiempo en el que me parece que sí es legítima la exigencia de mejora de la situación de agricultores y de que se continúe mejorando la seguridad en carreteras? ¿No? Ayer se dieron datos importantes, una disminución del más del 50% en robo a transporte en carreteras. ¿Cómo ves este asunto, Pedro?
Oye, pero me das una noticia tristísima, como ¿cuál? Que van a seguir en las negociaciones y que no están participando en los paros, mano. Fíjate que me viene muy mal, porque yo ya, viendo la situación, pues yo ya tenía un plan.
¿Cuál?
Mira, hacerme campesino para comprar maíz en los mercados internacionales y vendérselo al gobierno al doble del precio. Y pues así estrenaba yo mi tractor Audi, ¿no? Pero pues con lo que me estás platicando, pues siento que se van a debilitar los paros, lo cual me arruina mi plan de negocios, man.
Híjoles, Pedro Miguel, ¿qué hacer? Bueno, además, muy importante, la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, pues dijo, fue muy clara en la mañana, dijo, hay denuncias legítimas, pero no se va a prometer lo que no se puede cumplir. O sea, hay que entrar dentro de una negociación basada en la realidad, ¿no?
No, pues es que imagínate lo que se está pidiendo, ¿no? Uh-huh. Lo que se está pidiendo, pues, es que el gobierno compre a un precio absolutamente desorbitado, ¿no? Uh-huh. Es decir, aparte de que no haya presupuesto para hacerlo, pues lo que se está pidiendo es que el gobierno le regale dinero a agricultores, pues yo sospecho que medianos y grandes, ¿no? No se trata del financiamiento para Sembrando Vida, que es para pequeños labriegos. No, esto ya es, a ver, pues enriquezcanse y ahí les va un subsidio, ¿no? Uh-huh. Básicamente eso es lo que creo que se está reclamando. Lo de la inseguridad es otra cosa, ¿no?
Sí.
Pero mira, también están neceando con que se pare la reforma a la ley del agua, ¿no? Uh-huh. Que pues también es un, pues también era otra cosa en la que yo había pensado para poner mi negocito, ¿no? Que era sacar una concesión de agua que no cuesta.
Ajá.
Y pues se la vendo a un municipio,
man. Claro, hay que buscar uno que no tenga agua, ¿no?
Buscas uno que tenga problemas.
Sí.
Tiene problemas, y si no tiene problemas, pues les rompes las cañerías y ya tú le suministras el agua, ¿no? como que ese negocio se va a ir para abajo. Pues con razón, Ricardo Salinas Pliego no quiere invertir ya en México, mano.
Pedro Miguel, importante lo de la Ley Nacional de Aguas, ¿no? Porque se dijeron algunas mentiras alrededor que ya fueron desmentidas, pero que siguen circulando en los canales de la posverdad, que por ejemplo, pues se perderían los derechos al momento de que un propietario de alguna propiedad herede a sus hijos, que perderían el derecho pues de lo otorgado a través de una concesión con anterioridad. Ya fue desmentida esta situación. ¿Por qué es importante esta Ley Nacional de Aguas por la que están protestando, Pedro Miguel? ¿Por qué es importante que se apruebe en el Congreso?
Porque pone orden a un saqueo que fue establecido, legalizado en el Salinato. Desde tiempos de Salinas se permitió un saqueo de recursos que son de la nación en detrimento de particulares. Desde luego, la reforma propuesta no afecta los derechos de sucesión. Lo que no puede ser, querido Juan, es que te lucre con un bien que es de todos, que es de la nación, para enriquecer a unos cuantos, ¿no? Que es lo que ha venido ocurriendo. Porque, claro, la disposición salinista pues permite, porque todavía está vigente, pues estos cochupos, ¿no?
Sin duda. Pues ahí está, Pedro. Me parece que hay que informarnos y hay que leer la ley, ¿no? Porque hay quienes han estado señalándola sin leer lo que se propone a través de esta iniciativa. Y muy importante que se discuta para que el agua pues sea considerado como lo que es, un derecho y no una mercancía.
Sí, es un bien de todos, ¿no? Y los bloqueos en general, Juan, pues a mí me recuerdan, uno que ya no es que ya no es de la generación Z, pues a mí sí me recuerdan los bloqueos carreteros que hicieron los transportistas en vísperas del golpe de Estado contra Salvador Allende, en vísperas del pinochetazo. Es un guión muy, hombre, muy manido.
Sí, oye, ¿y podría tener éxito en México, dado el contexto del día de hoy?
Porque la circunstancia es otra. Es decir, no solo se trata de repetir acciones a lo sonso, también se trata de ver en qué circunstancias se hace, ¿no?
Por supuesto. Y
lo que me parece claro es que están siguiendo un manual, pero no están poniendo atención en que cuando tú sigues un manual, pues tienes que ver en qué circunstancias lo aplicas. Esto no deja de ser un sueño de opio, pero de que hay un interés golpista, hombre, claro que lo hay.
Pues Pedro, te agradezco mucho que nos hayas acompañado como siempre y te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande para ti y para quienes nos escuchan.
Gracias, Pedro Miguel, escritor, periodista, y con esto vamos a más temas del día de hoy. Fíjese que se lleva a cabo en la conferencia mañanera, en la conferencia del pueblo, un enlace a Colima, porque se puso en marcha la obra Agua para Colima. Comprende la construcción de un acueducto. ¿Cuánto mide este acueducto? 21 kilómetros. Se van a invertir 1.700 millones de pesos y se va a beneficiar a 240 mil habitantes de la zona metropolitana de Colima y de Villa de Álvarez. Esto dijo al respecto la presidenta de México, la doctora Sheinbaum.
Estamos haciendo muchísimas obras en el país. Hoy se presentó la de Colima, que ya inicia. Pero además, repito, agua para todas y para todos, como derecho humano, como bien de la nación y para el desarrollo del país.
Bueno, también la presidenta Sheinbaum recibió la visita de Estado de la presidenta de Honduras, de Xiomara Castro, quien agradeció el apoyo de los programas sociales mexicanos como el Sembrando Vida en el país centroamericano, externó su preocupación por un posible injerencismo en las elecciones presidenciales de este domingo. Escuche.
La mejor forma de evitar que haya migración, pues es invirtiendo y apoyando a las personas en sus lugares de origen. Convenios que se firmaron con Pemex, con Comisión Federal de Electricidad. Entonces vino a agradecer y además agradecemos por el agradecimiento. Ellos tienen elección el domingo, hay elección en Honduras el domingo. Entonces le interesaba mucho a ella pues hacernos saber que pues es muy importante que se respete la voluntad popular del pueblo hondureño, que no haya ningún injerencismo, intervencionismo de nadie, que sea el pueblo de Honduras quien lo decida.
Y sobre la marcha el día de ayer con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, la presidenta Sheinbaum celebró que fue una marcha pacífica, aseguró que la baja participación de colectivas pues es reconocimiento al trabajo que se hace desde su gobierno, así lo dijo.
Yo creo que hay un reconocimiento de que hay un gobierno que está trabajando por las mujeres. Y como vimos ayer, es un tema en donde No hay diferencias. Trabajamos juntos con todos los gobiernos de los estados. Y nuestro compromiso es seguir trabajando para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y qué bueno que fue pacífica, que no hubo problemas.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Dulces sueños. Colchones Atlas te desea buenas noches.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Michoacán porque en Uruapan, elementos federales, estatales y municipales detuvieron una persona a la que le aseguraron sustancias químicas para la fabricación de drogas, así como un vehículo. David Galván, nos tienes el reporte a detalle y voy contigo, compañero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Y se trata de un golpe nada menor, una afectación económica a la delincuencia organizada de alrededor de 502 millones de pesos. Esto fue realizado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía Estatal y Municipal en el municipio de Uruapan. Fue ahí donde detuvieron a una persona a bordo de un tractocamión acoplado a una caja seca. En su carga se encontraron más de 2,000 kilos de ácido tártico, además de 3,000 kilos de hidróxido de sodio en 120 costales, 19,000 litros de precursores químicos en 98 tambos y pues esta carga precisamente que se utiliza, como bien mencionabas, para la fabricación de drogas químicas, en su mayoría metanfetaminas. Este es el golpe que se realizó el día de hoy en el estado de Michoacán por el Gabinete de Seguridad. La información, Juan.
Muchísimas gracias por la información, por el reporte, David Galván. Estamos pendientes. Te mando un abrazo.
Igualmente, abrazo de vuelta, seguimos pendientes.
Vamos rápidamente al estado de Jalisco, donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federales son buscados luego de que el auto de uno de ellos fue localizado, estaba abandonado y además tiene impactos de bala. Este hallazgo se da en Zapopan. Sebastián Mier, allá Zapopan, me enlazo contigo.
¿Qué tal, Juan? Juan, buenas noches. Sí, pues fue durante la madrugada de este miércoles cuando dos agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, adscriptos al Centro Nacional de Inteligencia, al CNI, fueron privados de la libertad en la zona de Paseo de Virreyes, cerca del Parque Hundido, en el municipio de Zapopan. En el sitio fue localizado un vehículo oficial en color gris con placas federales, abandonado y con impactos de bala, además de un casquillo, Juan, percutido y manchas de sangre, lo que confirma que se trató de una agresión directa. La Fiscalía General de la República confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también desplega un comunicado hablando de pues este secuestro de dos agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El despliegue de autoridades todavía importante hoy en Jalisco, Juan.
Muchísimas gracias, Sebastián Mier. Nosotros pendientes. Rápidamente voy a Sinaloa con Felicitos Trujillo, donde fueron detenidas dos personas. ¿Qué se les encontró, Felicitos?
Un gusto de saludarte, Juan. Así como lo señalas, un importante aseguramiento realizaron de dos personas en el desarrollo urbano Tres Ríos de Culiacán, en donde los grupos interinstitucionales detuvieron a dos personas. Uno de ellos pues traía pues una especie de bastones para caminar. Ahí, en el Boulevard Universitario, elementos de la Guardia Nacional del Ejército detuvieron a estas dos personas. Iban en un vehículo, les aseguraron $50,000 y 200 pastillas de fentanil. Un duro golpe, sin duda, precisamente a las personas que se dedican a estas actividades ilícitas, Juan.
Gracias, Felicitos, pendientes. Un abrazo hasta Sinaloa.
Abrazo de regreso, excelente noche.
Y con esto agradezco mucho que nos acompañe aquí esta tarde el alcalde de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, Mauricio Tabe. ¿Cómo estás, alcalde? Bienvenido.
Muy bien, muy contento, Juan, porque llevo toda la semana hablando con los vecinos, entregando mi informe de actividades, el cuarto informe en lo que hemos presentado cambios importantes en la alcaldía. Miguel Hidalgo ya cambió. Hoy somos una de las cuatro alcaldías más seguras de la Ciudad de México y también la que puso primero a las mujeres en todos los programas sociales. No hay programas sociales para hombres, son para las mujeres, para reconocer el trabajo que hacen todos los días las jefas de familia, un trabajo que no tiene paga, no tiene reconocimiento, no pueden renunciar. Entonces, si hay apoyos sociales, son primero para las mujeres y las jefas. Okay. Y hoy podemos presumir que Miguel Hidalgo tiene las mejores calles y parques de la Ciudad de México. No todas, no, todavía nos faltan algunas calles que arreglar, pero le hemos metido muchísimo a repavimentar y reiluminar las calles en nuestros barrios y colonias populares. Y te puedo asegurar, todos nuestros parques están iluminados y también nuestras unidades habitacionales. Eso ha hecho la diferencia. Por eso decimos que hoy Miguel Hidalgo es lo mejor de la Ciudad de México.
Oye, has estado con los vecinos en distintas colonias de la Miguel Hidalgo para que nos escuchen. Está clarísimo que Miguel Hidalgo no solo es Polanco, las Lomas de Chapultepec, está la colonia Náhuac, la Pensil, hay colonias populares.
Tiene una riqueza su diversidad.
Enorme.
Tenemos barrios que son históricos de la ciudad, como toda la zona de Tacuba.
Santa Julia también.
Tacubaya. Santa Julia, el barrio de Santa Julia
el
también.
El Santa Julia era pues Miguel Hidalgo.
Ahí de la zona de Anáhuac, pegada al circuito interior, frente de la colonia San Rafael. De un lado es Santa Julia y del otro lado es la Cuauhtémoc. Tenemos estos barrios, tenemos...
¿Fuiste a ellos?
Apenas estuve en una colonia que se llama San Joaquín, México Nuevo y la Argentina, que está ya pegada hacia el Toreo. Ahí, por ejemplo, arreglamos toda la calle Santa Cruz Cacalco, que es una avenida muy importante. Arreglamos la calle de Allende, Felipe Carrillo Puerto. Los ejes más importantes de nuestros barrios les hemos metido muchísimo para estar reiluminados y en mejores condiciones. Y nosotros sostenemos también que nuestros deportivos públicos tienen que estar de primera. Decimos deportivos públicos de primera, no de cuarta. Y entonces, por ejemplo, arreglamos el Pavón, el Deportivo Plan Seccional tiene una cancha de primera y casi todas nuestras canchas ya el pasto sintético está bonito y decente.
Oye, pues ahí está el informe, parte de lo que me estás mencionando está en la glosa del informe, que hoy ibas a rendir en el Congreso de la Ciudad de México, lo entregaste por escrito.
Fíjate que lo entregué.
Pero no lo rendiste.
Desde
¿qué pasó,
el viernes,
alcalde?
No es el informe. Vamos a una mesa de trabajo todos los alcaldes para pedir presupuesto, para explicar nuestro presupuesto. La verdad es que es una simulación, porque los diputados ni ponen atención. Ustedes han visto cómo los diputados en el Congreso se duermen, ¿no?
Algunos, sí.
Y otros nada más se dedican a hacer payasadas.
Otros
¿no? Otros nada más a insultarse. Bueno.
Sí.
Entonces, ahora no ponen atención, no le mueven nada. Yo iba a pedir el doble de recursos para repavimentar calles, porque hace falta mucho la repavimentación.
Sí, sí hace falta.
Para reiluminación, para seguridad y para los programas sociales de las jefas.
Ya no te presentas. Iba
a pedir, pero a la hora de la hora me cambian el lugar de la reunión. Y la sede de la reunión es una solicitud formal. Y me quieren meter en un cuarto.
¿Entonces?
En uno de los salones, sin que entrara, sin mi equipo, sin medios y sin los concejales, que entrara solito. Y les pregunto, oye, ¿por qué no en el salón donde van todos los alcaldes?
¿Y?
Y el pretexto es que había mucho ruido en la calle. Y dije, no hay ruido. O sea, la verdad es que se puede controlar. Regresemos al salón original y no me cambien a un salón que más que ser un salón con condiciones era una trampa, pues para que hicieran seguramente un escándalo como el que hicieron con Cuauhtémoc. Entonces yo les dije, mira, yo no me voy a prestar a eso, porque nosotros tenemos que darle nivel al Congreso, que no sea un circo. Tenemos que debatir, tenemos que escucharnos. Y si me quieren meter sin mi equipo y sin medios de comunicación, pues eso me huele a una trampa. Y eso quería hacer Morena.
O sea, no te gustó, no te olió
no,
bien.
No me olió bien y además no es lo correcto. Porque la cita era en un lugar. No te pueden cambiar de última hora el lugar. Porque es una cita formal. Es un trámite legal.
Así es.
¿No? Y ese trámite la sede la aprueba el Congreso. Pero ya fuera del rollo legal, que además yo estuve en el lugar donde me citaron, quienes no llegaron fueron ellos. Pa' pronto.
Sí, pues el lugar en el que estaba la convocatoria.
Ahí yo tenía que estar. Ahí llegué.
Tú estabas.
Oye, y querían a fuerza que me fuera a otro lugar. Y les mandé mensaje. Vamos al lugar donde aquí los espero.
Sí.
Y si quieren, pues cítenme en otra ocasión. No tengo problema. Pero ya me amenazaron que me van a mandar a la Contraloría. Ya desde hace una semana andan con que me quieren citar a comparecer, que me quieren destituir. Eso es lo que han planteado. Porque tanto a la alcaldesa de Cuauhtémoc como a un servidor nos están culpando de estar detrás de la violencia de la marcha del 15 de noviembre. Es una locura. Porque los del bloque negro y todos esos que están que violentaron, pues no son parte de,
¿Estarías a favor de lo que se está discutiendo de que haya una comisión que investigue?
Sí, pues que se investigue al gobierno.
Sí, sí,
y
sí,
que
sí.
se investigue a los grupos a todos, de choque.
A todos, absolutamente.
Y que
todos.
Se investigue también a quién dio la orden de golpear al pobre señor de la bandera, que dice el secretario de Seguridad que lo iban a ayudar cuando todos vimos que lo fueron a golpear.
Entonces, que se abra una investigación.
Pues que se abra una investigación contra la represión.
Oye, ¿incurres en alguna falta al no haber participado en la comparecencia, dado el contexto que me señalas, que te cambiaron el lugar de manera informal?
Pues mira, yo creo que la falta la están incurriendo ellos, porque ellos no llegaron a la cita. Yo estuve en el lugar donde me citaron formalmente. Uh-huh. Si me quieren cambiar de último momento el lugar, sin cumplir con el trámite formal y sin dejar pasar a mi equipo, no tenía ni las mismas condiciones del resto de los alcaldes, porque después de mi comparecencia vino la de Milpalta. Uh-huh. Ah, pero ellos sí, al alcalde de Milpalta, de Morena, a él sí lo recibieron en el salón correcto, en el salón uh-huh. con su gente y todo. A mí convocado. Me dijeron nada más, tú pásale solito.
Sí.
Tú no puedes entrar con tu equipo ni con medios.
¿Y presentaste pues, por escrito el
escrito lo presenté, es una solicitud del presupuesto.
Una solicitud del presupuesto. Nos queda poquito menos de un minuto. Oye, ¿la obra que se está llevando en Campos Elíseos que reduce un carril es de tuya, de la alcaldía no estamos, o del gobierno
no,
central?
No, es de nosotros,
ajá.
pero no está reduciendo un
a
carril.
A ver, explícame qué sucede.
Lo que se va a hacer ajá. es ampliar la banqueta sin reducir carriles.
Ah, okay.
Lo que pasa es que ahorita se reduce el carril uh-huh. porque como están los trabajadores invadiendo el carril para poder trabajar, por eso se está... generando estas afectaciones. Y déjame decirte que esa obra se está haciendo con los recursos de un particular.
Uh-huh.
No hay dinero público. O sea, no le metimos dinero del gobierno. Cuando
no sea, 20 segundos.
Cuando un desarrollador hace una obra, tiene que hacer mitigaciones. Okay. Y esas son las mitigaciones.
Y entonces, aquí me aseguras que no se va a disminuir carril en Campos Elíseos, mientras dura la obra para ampliar la acera.
Exactamente.
Están ocupados.
No quitamos carriles.
Gracias, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo. Como siempre, muy generoso de que vengas aquí.
Muchísimas gracias, Juan.
Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí esta tarde en Fórmula Noticias. Si usted que legisladores del PAN metieron a productores y transportistas al salón de plenos de la Cámara Alta para que hablaran, dijeron, con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, durante su comparecencia ante el pleno, esto en el marco de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy estuvo mi compañera, como siempre, Sara Pablo, y voy yo con ella ahora y su reporte. Sara, buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Pues sí, decirte que dirigentes transportistas y agrícolas se reunieron con senadores del Partido Acción Nacional, un encuentro privado largo de aproximadamente 3 horas. De hecho, estaba prevista una rueda de prensa conjunta, pero al final ya no se dio. En la recta final de la comparecencia de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, los senadores del Partido Acción Nacional metieron a los propios productores al salón de plenos. Ella ya estaba prácticamente despidiéndose con el fin de que pudieran acercarse a ella y pedirle pues que se reactive el diálogo con el gobierno. Y es que los productores pues dicen que ahora ya no hay estas conversaciones con funcionarios del gobierno federal. Sostienen que querían hablar con la secretaria Ariadna Montiel justamente para solicitarle pues que intercediera ante la presidenta Claudia Sheinbaum para que los atienda, porque dicen tienen demandas legítimas. Ellos estuvieron en el salón de sesiones, se acercaron a la tribuna, sin embargo ya ahí personal de resguardo pues impidió que se acercaran a la secretaria. No hubo ningún grito, ningún pues desorden. Se retiraron cuando la secretaria también se fue ya de este salón de sesiones. Después, en conferencia de prensa, sostuvieron que sus demandas son legítimas y piden justamente a las autoridades pues que se reactive el diálogo, pero no un diálogo de oídos sordos, sino que realmente atiendan sus demandas. Advirtieron que las manifestaciones van a continuar, los bloqueos en 40 carreteras y aduanas de todo el país, si no son atendidos. David Esteves Gamboa, quien es representante del ANTAC, dijo que es necesario que se vean cuáles son sus peticiones, y dijo que su movimiento es auténtico y sin vínculos partidistas.
Muchas gracias, Sara Pablo, por el reporte. Pues esto en la Cámara de Senadores. Que tengas bonita tarde.
Y con esto, como cada miércoles debate entre asesores parlamentarios, hoy nos falta Santiago Torreblanca, el Partido Acción Nacional, quien se disculpó por el tráfico que hay en la Ciudad de México. Pero bueno, con todo el tráfico llegaron y siempre a tiempo. Hamlet Almaguer, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, qué gusto.
Miembro del Consejo Nacional de Morena y asesor parlamentario. Y bueno, pues también Braulio López Ochoa, de Movimiento Ciudadano, asesor parlamentario, abogado, constitucionalista, ¿verdad, Braulio?
Alguna formación tuve.
Alguna formación tuviste. Y bueno, importante
un gusto estar con ustedes.
Hablar de este tema con dos abogados constitucionalistas que tiene que ver con la Ley Nacional de Aguas, que está en el Congreso discutiéndose y que es una ley que busca que el agua deje de ser tratada como una mercancía y sea considerada como lo que realmente es un derecho y es un derecho universal, y acabar con estos abusos que sí han existido de acaparamiento de agua y su venta ilegal. ¿Cómo ves en general la ley, Braulio López Ochoa, lo que se ha dicho de ella? Se ha dicho mucha infodemia alrededor, no más allá de temas de preferencias políticas, sí se ha dicho infodemia alrededor de esta ley.
Es un tema sumamente complejo porque mezcla justo un debate técnico con un tema de jurídico importante, que es el derecho humano al agua y al saneamiento, y hay que entender dónde viene esta decisión. Hay un mandato constitucional desde el 2012 que el Congreso estaba facultado y obligado para legislar la Ley General de Agua en un plazo de 10 años. Uh-huh. Y esto no se ha hecho. Hay inclusive una sentencia de la Suprema Corte, uh-huh, pero fue en el 2010. Y la sentencia fue en el 2022 respecto a declarar que hay esta omisión legislativa, y es importante regular al respecto. Uh-huh. El mandato es para el derecho humano al agua y al saneamiento. Y aquí también hablo de saneamiento, porque saneamiento es importantísimo. El agua que se usa, se puede usar varias veces, y en México se está desperdiciando muchísimo porque se ocupa muy poco el agua tratada. Hay que tratar mucho más el agua, uh-huh, y este es uno de los objetivos de la ley. Ahora, hay un desorden en materia de agua que se tiene que regular. Y un tercer punto que es relevantísimo es que hay que entender que hay una crisis hídrica. Vimos las sequías, vimos que hay inundaciones, y ante eso, y un cambio climático que es evidente y que tiene estas afectaciones, y hay que regular al respecto. En ese sentido, veo muy positivo que se presente, que se vea una determinación 50. Por sacar una Ley General de Aguas. De hecho, yo siendo legislador el periodo pasado también presenté una al respecto. Presentó Movimiento Ciudadano una ley también el 15 de octubre, uh-huh, al respecto, y ¿cómo se llama? Pues muy completa. Es un tema que requiere muchísimo. Creo que sí, tiene varios elementos positivos la ley presentada. Hay unos que están siendo discutidos y creo que es importante también entrarle a esas discusiones y pues llegar a un acuerdo nacional de agua, que es relevante.
Es importantísimo. Aquí hay un asunto que de nadie es secreto, pero no todo el mundo está enterado, uh-huh, que tiene que ver con los distritos de riego, que funcionan como organismos privados y administran el agua, uh-huh, y pues deciden, ¿no?, cómo reparten y las cuotas también que los usuarios tienen que pagar para acceder a ella. Uh-huh. Y pues han sido nombrados como los millonarios del agua porque operan en un negocio redondo a través del cual simulan que el agua que están obteniendo a través de la concesión, porque la concesión se los da para eso, es para la industria agrícola. Y lo que hacen ellos es, en zonas de estrés hídrico, la meten en pipas y la venden como agua potable a las personas.
O a las empresas.
O a las empresas.
Huachicol de agua le llaman mucho.
Robo de agua, ya me gustó más ese término. Sí, yo lo estaba usando. Robo de agua, es robo de agua. A ver, Hamlet Almaguer, ¿cómo ves esta ley atiende este tema que atenta contra el derecho universal del agua y además lo lucra de manera, me parece, miserable, ¿no? Estos distritos de riego.
Hay un descontrol, ajá, generado por los periodos neoliberales, en donde, por ejemplo, las concesiones de agua se podían ceder como si fueran cartitas de Monopoly o de turista, ¿no? Se cambiaban sobre la mesa, ni siquiera le informaban a la autoridad o le pedían su consentimiento, uh-huh, y entonces ya no saben dónde quedó la bolita, porque las concesiones han corrido de un dueño a otro, hasta llegar a los acaparadores, que es, uh-huh, algo que mencionas, y que el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, ha mencionado en este, uh-huh, medio, en Fórmula.
¿Aquí en este noticiero?
Sí, es correcto. Y sobre este acaparamiento, contigo, sobre este acaparamiento, lo que hemos visto es que ha beneficiado particularmente a personas que están muy vinculadas al Partido Acción Nacional, ajá, y al sexenio de Felipe Calderón, que es algo que también la presidenta comentó en una conferencia matutina. Incluso ha habido priistas que se han beneficiado de este desastre, entre ellos el exgobernador César Duarte, ¿no? Uh-huh. Que desviaba los cauces, construía presas, lo mismo un exgobernador del PAN, Guillermo Padrés, con el mismo interés, digamos, de monopolizar, de privatizar algo que a nivel constitucional, como ya lo ha reflejado la presidenta Sheinbaum, pues es de todas y todos los mexicanos. Lo que sí ocurre es que habrá garantías, y eso ya también se ha explicado, para los productores agrícolas, para los ejidatarios, para que el vínculo, digamos, entre el pozo de agua y la parcela se mantenga. Yes. Y esto, bueno, pues les genere garantías y yo creo que con eso se van a quitar las preocupaciones, Juan.
Ok, bueno, importante también, tú, Braulio, señalas que se sigue discutiendo y que en general consideras que es una ley adecuada. Ahora nos lleva directamente por el contexto, la coyuntura, a las movilizaciones y a los bloqueos en distintos puntos carreteros de la República Mexicana desde el lunes pasado. A ver, la denuncia de campesinos, de agricultores, pues sí es legítima, la de transportistas también. ¿Qué tanto de estos bloqueos sí tienen estas denuncias como bandera y qué tanto has visto tu oportunismo? Porque es algo que se ha acusado, porque ya metieron a la Ley Nacional de Aguas dentro de las inconformidades cuando, pues, se ha aclarado, es una ley que sí conviene y que no tiene los elementos que ellos, de manera infodémica, señalaron como de peligro para los derechos de los tenedores de alguna concesión o de un terreno, digamos, de pues, una propiedad.
Mira, Juan, como creo que en cualquier marcha, en cualquier bloqueo, uh-huh, pues es un movimiento social al fin y al cabo. Y hay distintas causas que se van mezclando, distintos actores que se van mezclando. Y pues puede haber desde oportunismo hasta causas muy legítimas y quienes lo defienden. Creo que aquí pues es innegable que si hay una inseguridad en las carreteras, que si están en mal estado, que si hay un tema de extorsión, tanto que se expidió la Ley General de Extorsión, y pues que también hay un tema con el agua que hay que valorar, ¿no? De hecho, y te lo digo porque en nuestra propuesta hay distintas propuestas cómo regularlo de mejor manera. Por ejemplo, nosotros proponemos, en vez de que sea de la Conagua, pongamos una Secretaría de Agua y demos prioridad al tema. Construyamos justo esquemas de consulta ciudadana y participación ciudadana en la determinación justo del uso de las cuencas. Las cuencas hídricas tienen que estar sanas y en el uh-huh país la mayoría no están. Si nosotros tenemos mecanismos para que las cuencas funcionen bien, eso implica que tengas agua para el uso doméstico, para el uso agrícola, para el uso industrial. Tenemos que proteger los bosques, tenemos que hacer... Es un tema complejísimo, pero lo que tenemos que buscar justo es que la gente participe en estas definiciones. De hecho, en la propuesta de Movimiento Ciudadano también ponemos que las comunidades indígenas que han sido grandes cuidadoras del agua por varias décadas, pues mantengan justo estos derechos que tienen sobre su agua. Y tenemos que ver estos mecanismos que ya han funcionado, que ha funcionado mejor, para que la gente participe y defienda. Creo que pensar que nada más se detienen por intereses de dañar la Ley General de Aguas, no necesariamente. Y creo que hay unas, discusión legítima que se tiene que dar. Por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, tal vez los derechos de transmisión no, pero reduzcamos concesiones y hagamos un esquema de prórroga de esa concesión cuando el agua se ocupe de manera sostenible, que sí cumpla con ciertos requisitos justo, que dé información de cómo se está tomando esa agua y para qué se está gastando. Digamos, hay varias discusiones al respecto que son sumamente importantes de dar, legítimas, y para llegar a algo que es relevantísimo, que es un acuerdo nacional de agua.
Bueno, pues eso es la democracia, el diálogo y el acuerdo, sí, a través de él. Hamlet Almayer, regresamos a lo de las protestas, las causas y lo que se ha señalado, que hay oportunismo que se trepa o intenta trepar en causas o demandas legítimas, sí, con otras intenciones en el sentido de la Ley General de Aguas, porque sí salieron a decir mentiras. Correcto. Y además, curiosamente, quienes tienen estos distritos de riego, que sí, pues, sí se van a ver afectados porque se les va a acabar el negocio ilegal de robo de agua.
E intentan asustar a los legítimos y añadiría legales concesionarios del agua. Yo creo que no tienen que preocuparse sobre la extensión de las concesiones. Eso está regulado. Les van a pedir nada más que 6 meses antes de que se venza su plazo presenten una carta diciendo que desean continuar con la explotación. Entonces, eso no me preocuparía, Braulio. Y ya sobre las manifestaciones, pues es evidente que existe un ánimo político de desestabilización, que además, uh-huh, pues ya se empieza a componer con un discurso violento. Y eso me parece pues importante ver, ¿no? Y aquí pues recomendar tu columna en La Jornada, porque son una suma, digamos, de factores y de intereses en torno a este proceso que estamos viviendo en el país en conjunto. Entonces yo sí creo que hay una suma de ingredientes que están ahí sobre la mesa, pero lo que aglutina el pegamento de todo esto es el interés económico y el interés político de quienes ya están viendo que van a perder sus
privilegios. Pero que puede ser un interés legítimo, político y económico, ¿no? También en muchos casos, o sea, digamos, veamos la marcha de los jóvenes. Hay un bloque negro que es muy violento, pero hay otros jóvenes que francamente fueron, asistieron, hicieron sus demandas, sus denuncias, y creo que es muy correcto también responder a esa respuesta, a esas cuestionamientos totalmente legítimos, ¿no? En una democracia.
Y se está discutiendo y se está investigando quién financia,
por ejemplo. Y no meter a todos en un bloque, porque creo que eso es lo que ha hecho mal varios actores políticos. Por ejemplo, la secretaria de Gobernación que hablaba de que era el PRI y el PAN en estas circunstancias, probablemente haya alguien del PRI y el PAN, ¿no? Y sí, probablemente, aunque sea militante del PRI y el PAN, puede tener una causa legítima que esté reclamando, ¿no? Hay que ver cada caso en concreto. Lo que sí es que la respuesta gubernamental no puede ser la denostación de una marcha pública, de un bloqueo, sino dar respuesta a ello. Y la verdad es que a veces le atribuyen poderes al PRI y al PAN, que si los tuvieran, pues estarían gobernando y no lo están. Entonces,
no, pero la respuesta institucional son las mesas, ¿no? Ya cuando no quieren sentarse, cuando se niegan al diálogo, cuando toman, digamos, esta decisión de afectar a la población, de afectar a la ciudadanía, pues me parece que existen todas las condiciones para que de forma transparente se comunique quiénes son.
Es que eso les decía Calderón a ustedes con el tema del plantón en Reforma, ¿no? Les decía, oye, pues que sea el Tribunal Electoral el que defina, ya lo decidió, ya qué hacen ahí, ya retírense, están afectando a la gente. Porque creo que los movimientos sociales implican varias cosas.
¿A poco vas implican a defender varios el esquemas proceso del 2006?
Lo que estoy diciendo es, si tú...
O sea, se te hace bien como actúa.
Tú niegas lo del 2006.
No,
tú niegas esa
al revés.
Entonces, ¿por qué ahora sí cuando alguien trata de ocupar otros mecanismos?
Se pidió el voto por voto, no en el tribunal, en la sede administrativa.
Pero si hicieron un plantón en Reforma.
Sale con que vayan, Hamlet, y díganle al tribunal.
O sea, lo que decían es, vayan a los tribunales, vayan a las instituciones
como
y no se hagan un plantón.
Hubiera abierto todas las urnas, voto por voto, casilla por
casilla. Y ahorita el gobierno tiene que actuar como demócrata, no como actuó Calderón.
Ahí está la transparencia.
Lo que tienen que es abrir esos esquemas de diálogo, permitir que la gente se queje como convenga.
A pregunta expresa, la secretaria de Gobernación informa quiénes son. Dice, pues sí, son líderes del PRI, son líderes del PAN. Pues,
pero a ver,
yo no veo que esté mal.
Hamlet, preguntas concretas, ¿tú crees que las carreteras están bien?
Sí, muchas.
Y otras no, ¿no?
Y, como en todo,
y tú crees,
hasta en Suecia.
¿Y tú crees que estén seguras?
Sí, muchas sí.
¿Tú crees que los jóvenes no están amenazados en este país?
Yo creo que los jóvenes están libres.
Yo creo que ambos están yendo a extremos. No sé ustedes qué opinen. La denuncia es legítima por parte de los dos. No es que esté desatendido, pero sí es que hay pendientes.
Muchos.
Sí,
muchos.
Pero de eso a bloquear ante mesas de negociación. Vamos a escuchar lo que me dijo el líder de una organización de transportistas que se llama Lauro Rincón y es presidente de la FEMATRAC sobre los bloqueos.
Debe de haber por ahí algunos temas muy personales que nada tienen que ver con el transporte, porque algunos de los que se mencionan para bloquear el próximo lunes, pues te soy honesto, yo no me los he encontrado en las mesas de trabajo.
¿Cómo ves, Braulio? 15 segundos.
No van, bloquean y no van.
Hay de todo, Juan, y hay que decirlo muy claro. A ver, una manifestación, un bloqueo que Morena haya dicho que sí es legítimo y que lo va a escuchar. Uno solo.
Hamlet.
Por supuesto que se permite.
¿Cuál?
¿Cuál ha dicho? Sí, hay que escucharlos. Sí. Y tienen razón y vamos a
atenderlo. Pues de entrada.
Claro que sí, todas las manifestaciones siempre se atienden.
¿Cuál no han dicho que es el PRI y el PAN?
Se nos acabó el programa ya. Regresando, Hamlet nos va a hablar sobre las manifestaciones que no son oportunistas.
Claro.
Lo espero mañana a 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.